Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arri Ratia, y está conmigo Pilar Pérez Fuentes. Ella es historiadora y ayer mismo nos dio una clase magistral, sí, porque en La Arboleda está ahora mismo situada e instalada una exposición itinerante que se puede visitar primero allí durante un par de meses y después en otras localidades de Vizcaya hasta llegar a ser instalada definitivamente en el Museo Minero. Bueno, pues es una exposición que visibiliza el papel de las mujeres precisamente en la historia de la minería de Vizcaya. Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues sí, lección magistral en el día de ayer, para conocer un poquito,
esa historia. No tanto, lo que pasa que yo creo que es un tema interesante, que es un tema poco conocido y que realmente a la gente de la zona le fascina escuchar porque ven reflejadas las historias de sus abuelas, de sus mamás, sus aitites, ancestros.
Vamos a empezar situando y contextualizando. Es cierto que la exposición es Mujeres de Hierro porque se va a hablar del papel de la mujer en la minería de Vizcaya. También es verdad que con el paso del tiempo, pues también hay ya una generación o dos generaciones que han perdido la referencia de que aquí había minas, precisamente, ¿no? Y que había un trabajo duro, muy, muy duro, muy duro de mucha gente, ¿no? Hombres y mujeres.
Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que en general, yo creo que hemos perdido una referencia histórica muy importante de lo que somos, las vizcainas y los vizcainos. Es decir, de que aquel territorio es un territorio mágico, es un territorio, el de la zona minera, donde pasaron muchas cosas, donde no se puede entender la historia de nuestro territorio vizcaíno hasta el día de hoy sin sumergirnos en aquel paisaje minero, porque, es decir, de ahí sale capital, muchos recursos económicos para el desarrollo industrial posterior, trabajando el hierro, porque de ahí sale lo que somos sociológicamente y demográficamente, mezcla también de miles y miles de trabajadores que vinieron de otras regiones, porque vinieron a enriquecer también, no solo con su trabajo, sino también con otra cultura distinta, lo que hoy somos, porque se produjeron grandes transformaciones del paisaje, porque, en fin, y porque las dos grandes ideologías que vertebran este país, ¿no?, tanto el socialismo como el nacionalismo, no tendrían sentido si no arrancan de lo que pasó en aquella zona minera, ¿no? Es decir, el movimiento socialista, el movimiento sindical, el movimiento respuesta por parte de quien ve destrozados sus paisajes y sus costumbres, que es lo que después articula el nacionalismo. Es decir, que nuestra historia de alguna manera está ahí. Y de lo poco que se ha ido haciendo, porque hay que reconocer que hay un museo espléndido, el Museo de la Minería del País Vasco, que por cierto se ha levantado con el esfuerzo de mucha gente de la zona, es decir, que es un museo sostenido, lógicamente, con ayuda, es decir, pública de la administración, pero también hay que tener en cuenta que se ha ido recogiendo piezas y se han ido haciendo cosas, en parte, pues personas muy mayores de la zona que han ido también con mucho amor recopilando, ¿no? Así que yo diría que es un museo con unos niveles de participación que en otros lugares no se encuentra. Pero la imagen que seguimos teniendo de aquella zona minera y de la epopeya de la explotación del mineral intensivo, que fue desde finales del siglo XIX hasta prácticamente los años 20, o sea, fueron, diríamos, como yo diría 40 años de explotación intensiva y de acumulación de capital intensivo, ¿no? Pues de todo aquello nos queda la imagen del minero, ¿no? Por todos los sitios tenemos la figura de esos hombres que con sangre, sudor y lágrimas ayudaron a construir la riqueza de este país. Pero de lo que no se habla es de aquellas mujeres que sostuvieron toda la minería. Es decir, que si nos ponemos a repasar y a ver cómo se vivía y las cosas que ocurrían allí, al final acabamos por encontrar a miles de mujeres que sobre sus espaldas se construye, diríamos, todo aquel mercado de trabajo.
Y hablamos de un contexto absolutamente machista, porque eso se reflejaba prácticamente en todo, ¿no? Uno podría, es que digo, porque en la exposición uno ve, por ejemplo, imágenes de Mundo Obrero, etcétera, donde se denosta el que la mujer se implique en el trabajo, es decir, estas cosas, ¿no?
Bueno, lo primero, que es un mercado de trabajo muy masculino, es decir, que llegaban cientos, decenas de miles de trabajadores, ¿no? De jornaleros expulsados por la desamortización, gente muy pobre que venía a ganarse la vida con una, porque las minas de hierro eran como una aspiradora, ¿no?, que atraía a muchos jornaleros agrícolas de los territorios del entorno, ¿no? Vizcaíno, no me refiero especialmente a los vascos, sino a toda la zona castellana del entorno. Y por lo tanto, había muchos hombres. Y hubo veces que, a ver, pues que por cada 100 mujeres, si nos ponemos a contar, había 200 y pico, 260, 270 hombres. Una sociedad muy masculina, ¿no? Un mercado de trabajo que era fundamentalmente de hombres. Algunas mujeres estaban en las minas. Claro, hombre, también estamos a finales del siglo XIX con unas grandes transformaciones donde diríamos el modelo de mujer, de la burguesía, ama de casa, mujer diríamos ociosa, entre comillas, dedicada solo a las cuestiones de su hogar y tal, pues también se va abriendo camino, o sea, va contaminando ese modelo a todo lo de alrededor, ¿no? Entonces, bueno, no era bien visto que las mujeres trabajasen fuera del hogar.
Bueno, pero lo que sí es fundamental, y eso se visibiliza en la historia que has ido pergeñando y contando en toda esta exposición, es que resulta que sin las mujeres nada de eso hubiese sido posible, porque el sustento en las casas y mucha parte de la economía dependía de ellas, aunque no estuvieran trabajando en la mina directamente, porque había poquitas trabajando en la mina.
Sí, la verdad es que había pocas trabajando en la mina, pero es un mercado de trabajo, es decir, que lo que hace es se forma con mano de obra totalmente descualificada, gente que viene de los entornos agrícolas castellanos fundamentalmente, y es una explotación salvaje de la mano de obra. De hecho, las mujeres prácticamente, o sea, las familias prácticamente no se pueden sostener con el jornal de un trabajador. Por lo tanto, las mujeres tienen que buscar mil formas, diríamos, de ganar otros recursos para poder completar los ingresos que tiene la familia para poder salir adelante. A veces no para completar, a veces para ser casi los únicos. Entonces nos encontramos con muchas, la práctica totalidad de las mujeres son trabajadoras. Otra cosa es que no se les reconoce como tales, porque entonces cuando se ponen cuando van los técnicos de los ayuntamientos a cualquier pueblo, de cualquier lugar del conjunto de España, no solamente de Vizcaya, tienen unos criterios muy claros. Es decir, las mujeres deben de ser amas de casa, da igual lo que hagan, si trabajan o no trabajan fuera del hogar, o si ganan dinero o no ganan dinero. Entonces nos encontramos que todo ese ejército de mujeres que aparentemente son exclusivamente amas de casa, que ya hablaremos del trabajo doméstico, que es brutal en las minas, pero es que además son trabajadoras que ganan dinero con actividades. Las jóvenes las mandan al servicio doméstico, algunas mujeres están en la minería, trabajar en la minería no es respetable, es un entorno muy masculino, las mujeres tienen salarios bajísimos por estar en lavaderos, incluso posteriormente como cartucheras, son salarios a veces inferiores a los de los pinches. Algunas mujeres incluso, bueno, y hay que ir a por arena para fregar, y hay que ir a por leña, y hay que ir a por agua, y a veces eso también se hace el servicio a la vecina y también eso se a los vecinos y eso también se cobra. O sea, hay, diríamos, un mercado sumergido de servicios, ¿no?, y de actividades enorme a cargo de las mujeres. Pero lo más importante de todo era que las mujeres lo que hacían era domiciliar a todos esos hombres que iban llegando sin familia a trabajar en las minas, porque algunos trabajaban de manera temporal. En momento de descanso del campo venían aquí a trabajar a la zona de las minas de hierro, y esas mujeres eran lo que se llamaban las pupileras. Es decir, hay mujeres que tenían en su casa, además del marido, el cuñado, los hijos, a veces llegaban a tener 6, 7, 5, ¿no?, trabajadores a su cargo, y les cobraban, y entonces, bueno, eso era un recurso familiar muy importante, el dinero que pagaban por hacerles la comida, por limpiar, bueno, aquellas casas donde había turnos a veces para dormir, por remendarles la ropa, por lavarles la ropa, todo eso eran ingresos que de alguna manera es perverso el sistema, es decir, de alguna manera, una parte del salario, bueno, y claramente una parte del salario de los trabajadores solteros pasaba a las familias que estaban ya asentadas. Entonces, era una transferencia de salarios entre trabajadores solteros, trabajadores casados, y eso era comodísimo para la patronal, y además una manera de domiciliarlos menos conflictiva que los primitivos barracones. Y era desde luego estaba claro, el Instituto de Reformas Sociales, la propia comisión, de los propios informes que van haciendo sobre las minas dicen, no, eso es así, es un sistema donde está previsto que una parte importante de la acumulación, ¿no?, de beneficios y tal tiene que ver con el propio trabajo doméstico de las mujeres, que hacen de reguladoras de la mano de oferta-demanda, de mano de obra, y que hacen que una parte del dinero del jornal del soltero pase a las familias de los jornaleros casados que están ahí asentados. Bueno, es realmente una... Las mujeres son una pieza fundamental para domiciliar y para transferir dentro de los propios trabajadores, transferir recursos con salarios bajísimos, ¿no?
Bueno, y luego también en ese círculo de vida que había allí precisamente, luego yo creo que hay elementos en los que hay que echar la mirada, ¿no? Por ejemplo, en aquella época, claro, la sanidad brillaba por su ausencia en muchos casos, la mortalidad infantil era altísima. Bueno, ese tipo de cosas también se dan.
Quiero decir que cuando hablamos de estas mujeres de hierro, no solamente es que eran trabajadoras no reconocidas, como he dicho, con pupilos dentro de casa, bien en las minas, bien yendo a por arena, llevando comiditas a los trabajadores a las canteras, incluso con lactancia mercenaria, es decir, se les pagaba, bajaban a Bilbao y se hacían cargo de un niño para darles de mamar, para lactarlos, y eso era otra manera, era otro ingreso. Bueno, aparte de todo ese, diríamos, mosaico de trabajos precarios y sumergidos a los que se dedicaban las mujeres, aparte de eso, es decir, tenemos que contemplar un trabajo doméstico durísimo. Pero no solamente ese trabajo doméstico duro de ir a por agua, de ir a por leña, de ir a por arena, los lavaderos estaban lejos, los lavaderos a veces se llevaban el agua contaminada del mineral, había que irse todavía más lejos, en unas situaciones realmente durísimas. De esto. Es que estas mujeres además fueron agentes sanitarios, agentes de higienización de las costumbres. Sí, la tasa de mortalidad en la zona minera era espantosamente alta, era de las más altas que podíamos tener en todo el conjunto de España, era brutal, era pavoroso, ¿no? Y entonces, claro, no solamente los ayuntamientos tenían que intentar alcantarillar, que diríamos ahora, es decir, hacer el saneamiento, ocuparse, ¿no?, de los desagües y además de la traída de aguas potables, porque no había. No solo eso, sino que las mujeres se convirtieron en los agentes, diríamos, de las nuevas prácticas higiénicas, y salían bandos y bandos diciendo, bueno, no se cuelgan las sábanas en cualquier sitio, no se vacían los orinales en cualquier sitio, los alimentos deben de subir en estas condiciones, etcétera. Todas esas cosas que nos parecen lo lógico que hay que hacer por parte de las autoridades, todo eso descansaba sobre las amas de casa, todo eso descansaba sobre las mujeres. O sea, ¿cómo reducir las tasas de mortalidad infantil? Los niños morían, o sea, en unas cifras pavorosas, elevadísimas, muchísimos niños no llegaban a cumplir los 4 años. Primero porque morían en el primer año muchas veces.
Que tenían muchos hijos.
Los partos eran en unas condiciones muy malas y los niños venían ya endebles, diríamos, y con problemas. Pero luego el momento del destete ya era se llevaban más de una cuarta parte de los niños que nacían, ¿no? Entonces, las mujeres acaban convirtiéndose en las que combaten la mortalidad infantil. Y entonces empiezan a darse clases en la zona, pero son ellas, cómo se lava a los niños, cómo se cuida el momento de la dentición, qué hay que hacer en los momentos del parto cuando llegan las vecinas a ayudar, las comadronas que no eran comadronas oficiales, sino que había siempre alguna vecina
que sabía algo más
y tal y cual. Es decir, que también han sido agentes en la mejora de las condiciones de vida de la zona minera y tampoco se habla normalmente de eso.
Bueno, pues es toda una realidad que viene presentada precisamente en la exposición, bueno, y en un libro que estará a punto de salir
en breve
estará el libro, y donde podemos conocer toda esa intrahistoria que hemos tenido aquí en Vizcaya, que es una historia, la de las mujeres, invisibilizada, absolutamente invisibilizada, pero por los medios de comunicación de la época y por todo el mundo, incluso las estadísticas oficiales, allí se veía cómo las ninguneaban.
Claro, pero para poder...
Es que estaban falseadas.
Claro,
las
pero para
incluso.
Poder, diríamos, hacer esa lectura crítica, inteligente de las fuentes oficiales y para reconstruir otra historia, para que otro pasado sea posible, hace falta tener unas gafas. y esas gafas son gafas violeta. Es que la mirada de las historiadoras feministas es la que nos amplía, dirían, vamos ampliando el campo y vamos rescatando lo que nunca se contó o incluso se fue ocultando simplemente porque parece no relevante o parece no importante. Yo hoy me atrevería a decir que una buena parte de la acumulación de capital que se produce en la zona minera para la inversión posterior en toda la zona de las industrias está en las espaldas de las mujeres. No solamente la figura del minero que tenemos puesto siempre en el museo, ¿no?, y en el recuerdo, sino en las propias mujeres. Y la exposición, si quería señalar, claro que reconstruye la otra historia, pero reconstruye la otra historia no solo porque hay una mirada diferente a las fuentes y es perspicaz, feminista, es decir, donde dice esto quiere decir otra cosa, posiblemente, sino también porque contamos con el testimonio de las mujeres. Entonces, es una exposición que es de historia y es de memoria. Es decir, el homenaje a ellas también es traerlas con sus propias voces y con sus propios recuerdos. A mí realmente me emociona, cuando vuelvo a verlo, que la mayor parte de esas mujeres que nos han dejado su voz y su testimonio ya no están con nosotras, porque son entrevistas hechas a lo mejor hace 20 y tantos años y entonces ya tenían 90 años, ¿no? Entonces ellas ya no están y sin embargo, es decir, su recuerdo, su testimonio, su relato es así. Y esas mujeres, claro, la pregunta era, ¿y cómo? Porque claro, visto, es qué tremendo, ¿no? Qué víctimas de aquel momento histórico, qué sufrimiento. Bueno, ellas eran unas mujeres muy poderosas y ellas cuentan su vida y narran su experiencia en las minas con un orgullo increíble. Ellas se perciben como mujeres muy fuertes. Por eso la exposición se llama Mujeres de Hierro, porque en realidad hemos recuperado su propia la mirada sobre ellas mismas, la que ellas tenían, ¿no? Una identidad de mujeres fuertes, una identidad de mujeres de clase obrera, orgullosas de serlo y orgullosas de compartir la épica que también compartían con sus familiares, maridos, hermanos, hijos, etcétera, en aquella zona. Es decir, apoyando las huelgas, apoyando el movimiento obrero organizado, con una conciencia de clase muy potente, con una agencia, o sea, una capacidad de decidir y de organizar la vida en la zona minera pues muy, muy, muy grande, muy potente, ¿no? Y luego también me impresiona a veces cuando las oigo, las leo sus testimonios, ver cómo estas mujeres llegan a identificarse claramente con aquel paisaje bronco. Son mujeres del monte, son mujeres de alguna manera que se perciben libres, mucho más libres de lo que se puede percibir las mujeres de la burguesía con unos cánones muy estrictos de lo que es la feminidad, ¿no? Entonces las ves empoderadas y poderosas y cuando llegan a mayores, con qué orgullo cuentan que fueron capaces de sacar adelante a sus familias y que fueron capaces de tirar con todo lo que se les ponía por delante.
Bueno, pues enseguida lo veremos en un libro, pero ahora mismo yo creo que la invitación es para ver esos paneles donde están esas voces, porque a través de códigos QR se puede seguir toda la historia, ¿no? Primero la historia y luego incluso sus voces y sus testimonios, pues en La Arboleda, que estará un par de meses, luego pasará a Ortuella, Musquis y llegará también al Museo Minero, que es donde se instalará definitivamente, ¿no?
Así es.
Que es un impulso de la propia Diputación y que ahora mismo pues, nos lleva precisamente a esas Mujeres de Hierro. Y Pilar Pérez Fuentes, que es la creadora, la autora, la que ha recogido toda esa historia, ¿eh?, y que nos la ha trasladado y precisamente nos ha dejado testimonio de lo que, bueno, de lo mucho que podemos encontrar en el día que vayamos a ver esa exposición. Pilar, gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Es que ricasco y Soriona, ¿qué?
Gracias.